A Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Jorge Luis Colmenares, cuando uno habla de Colmenares, pues inmediatamente sale a relucir ese episodio del Caño el Virrey en un 31 de octubre en Bogotá, que terminó dándole la vuelta a Colombia, que terminó en Netflix y que ahora va a terminar en el Consejo de Bogotá por cuenta de Jorge Luis, que es abogado de la Universidad del Rosario y que se lanzó al Consejo de la capital colombiana. Pero lo cierto es que no terminamos de hablar de Luis Andrés Colmenares, de lo que ocurrió con su familia, de este nuevo proyecto político de la familia Colmenares en cabeza de Jorge Luis. Hay muchos temas aún pendientes y me da mucho gusto tenerlo en la mesa. Bienvenido, Jorge Luis.
No, Vanessa, un saludo muy especial para ti, para todos tus oyentes, y acá el agradecimiento es mío por la invitación.
¿Veinticuántos años?
24 añitos.
24, o sea que usted tenía 19 cuando murió su hermano.
15 añitos tenía yo cuando murió.
¿Hace 10 años ya?
9 años.
Claro, 9 años. Bueno, ¿qué tal me despiste?
Sí.
9 años. ¿Cómo pasa el tiempo?
No, más que pasar el tiempo, todas las enseñanzas que me deja este transcurrir de la vida. Yo no tuve mi adolescencia.
¿Usted se saltó de los 15 a los 24?
Claro, yo tuve que proteger a mi mamá, yo tuve que proteger a mi papá. Desde muy temprano tuve que proteger a mi familia.
¿Cómo está su mamá, doña Oneida?
Bueno, mi mamá en estos momentos ya está más tranquila. Ha incrementado su creencia en Dios y eso le ha ayudado a mantener la calma a pesar de lo que tú mencionas. Todos los años pasa algo en el caso Colmenares. Algo pasa todos los años, pero el año no pasa o el año no termina.
Sin que ocurra algo, sin que haya una noticia, sin que haya un titular. Entonces usted pasa de una adolescencia, casi infancia, a los 15 años, en medio de todo esto que ocurre, de las preguntas, de la prensa, comenzó a trabajar con el abogado Jaime Lombana, ¿no?
Claro, trabajo con él. Recibí amenazas.
¿A los cuántos años comenzó a trabajar con él?
Trabajo con él cuando tengo 17 años.
Peladito. ¿Y ahí arranca la universidad?
Ahí arranco la universidad con el doctor Lombana. Él me dijo, hermano, nosotros le llevamos a usted el proceso gratis, pero venga para acá y empiece usted a trabajarme acá por todo esto que hemos hecho, porque él me quería proteger y me quería cuidar y enseñarme el derecho penal.
¿Y por qué los defendió gratis, como dice usted? Él, un abogado pues tan reconocido.
Él hace algo y es que cita a mis papás en su casa y justo ahí estaba Juan, su hijo, que en esos momentos era un pequeño de 11, 12 años, 13 años máximo, no, 12. Le dice, yo a ustedes los voy a defender totalmente gratis por él. Y señala al hijo, porque yo no quiero que a mi hijo o a más niños le siga sucediendo lo que le sucedió a su hijo.
Y además de Jaime Lombana, supongo que otros abogados también se facilitaron para trabajar con ustedes.
Claro,
en el caso.
Es que es más, y te lo vengo a confesar acá a ti, hasta el doctor Granados estuvo interesado en llevar el proceso de mi hermano. Él le lanzó la oferta a mis papás.
¿Y era igual a la del doctor Lombana, gratis?
No, él sí iba a tasarlos, pero por un precio más reducido. Mis papás le dicen que no. Mi mamá sintió que el abogado debía ser el doctor Lombana. Luego pasan 2 semanas y ya el doctor Granados está en el mismo proceso. Luego decirnos a nosotros que nos estaba apoyando.
Defendiendo a Laura Moreno y a Jesse Quintero. ¿Eso era un caso de cuánto?
¿De cuánto en qué?
De dinero.
No, fácilmente estaban cobrándonos 300 millones de pesos.
Hace 9 años. ¿Y el papá de Laura Moreno y la familia de Jesse Quintero sí los pagó o no sabe?
Pues tuvieron hasta para pagarle a un antropólogo español y tuvieron para pagarle a un perito de Puerto Rico, era pues para no tener para pagarle al doctor Granados, porque es más, nosotros llegábamos a esas audiencias y nos rodeaba tecnología por todos lados, entonces decíamos, ¿esto qué es? Y era el doctor Granados pidiendo permiso y autorizaciones para que la cámara vigilara lo que el testigo estaba diciendo y uno veía la plata que se estaba entregando en ese proceso. Ahí es donde nosotros decíamos, ahí estamos luchando contra el poder.
¿Y qué pasó en su familia durante todos esos años, Jorge? Usted entonces, le ocurre esto a los 15 años, arranca, estudia Derecho, ¿no?
Sí, fue un momento muy difícil porque primero yo estaba acostumbrado a que me iba al colegio y regresaba al colegio y encontraba a mi mamá o encontraba a mi papá. Ahora yo regresaba al colegio y estaba la casa totalmente vacía porque pues mis papás estaban en audiencias hasta tarde trabajando por esclarecer qué fue lo que sucedió con mi hermano. Y en ese momento yo siento un poco de tristeza, me sentía solo, no me hallaba, pero veía a mi mamá que llegaba a la casa y la veía cómo lloraba y cómo lamentaba el hecho de la pérdida de mi hermano, que yo decía, no, yo no puedo llorar. Y olvidé que era el llanto. Y me encerraba en el cuarto a apoyar a mi mamá, a decirle, mamá, vamos a sacar esto adelante. No te preocupes por mí, porque pues yo no fui un niño fácil. Yo pasé por 7 colegios en Bogotá.
¡Ah, qué bonito! Indisciplinado. ¿Por qué?
No me lograban entender bien.
Esta cabina es un confesatorio aquí.
Sí, todos han contado que no eran buenos estudiantes.
De ¿Entrevistamos a alguien normal alguna vez?
Sí, no me entendían bien.
Usted no se explicaba bien. Ahora no le han echado la culpa a los colegios, pues.
Pero no, yo todos mis colegios los quiero totalmente.
¿7 colegios hasta los 15 años?
Sí.
O sea, ni siquiera 2 años por colegio, sí.
Duraba como 2 y ahí ya chao, y lo bueno fue que me sirvió para conocer gente, y conocí gente en diferentes
muchos
lados.
Amigos.
Eso me sirvió, y el apoyo se vio en todas esas personas que yo estuve conociendo. Entonces venía y yo dije, no, Jorge, ya no puede ser el mismo Jorge el travieso, porque es que yo estaba acostumbrado a que mi hermano era el que traía los triunfos.
Su hermano era súper juicioso,
claro,
era medio nerd, encantador.
Total, él traía las medallas, primer puesto. Es más, mi mamá tiene una anécdota muy bonita, y es que ella iba al colegio, porque en un momento estudiamos juntos en el mismo colegio, y ella decía, yo en la mañana voy a la reunión de Luis, porque ahí entro, me saludan, me felicitan y me voy con ánimos.
Y por la tarde,
para la reunión de Jorge. Para la reunión de Jorge, porque claro, pasaban todos los estudiantes y después, no, mamá de Jorge, te tienes que quedar.
Sí, a uno nunca lo hace quedar para felicitarlo, sí. Para nada en la vida.
Y ahí eran donde a mí me dejaban. Entonces yo dije, no, ya no puede ser Jorge el travieso. Y ahí fue en donde...
¿Le decían Jorge el travieso?
Sí, sí.
Jorge, ¿cómo es ser travieso? Cuando uno crece y entonces tiene un hermano que le va súper bien, que eso le pasa a un montón de gente, ¿no? En las familias, y hay un hermano que es el juicioso, que se porta bien, que se come toda la comida, que hace las tareas, que le dan la medalla, que esa bandera, que todo. Y uno ahí cerreándola, ¿eso no, cómo ya lo vive un niño?
Además de eso, que... Que él deja, o sea, él es el que trae las medallas, el que trae todo, y después pasa a ser el que me da permisos a mí para salir. Si puedo salir, lo tengo que preguntar a él. ¿Cuántas materias
perdí? ¿Cuántos años
primero?
Le llevaba
5 años. Pero ahora que lo pienso acá, tenía 20 años, era un niño. Era un niño con una mentalidad muy grande, y tanto así que aconsejaba a mi mamá. Entonces ahí es donde uno dice, es un niño, pero es un niño que tiene una mentalidad muy grande. Y entonces yo decía, no, pues, ¿por qué me estreso si mi hermano pues va a traer los triunfos tal? Va a traer las alegrías, yo puedo llevar la vida más tranquila, más
pero suave. En algún momento, durante esa infancia, uno siendo necio y el otro tan juicioso, ¿se sentía, no sé, por debajeado? ¿O qué pasaba en la mente de un niño con un hermano genial al lado?
Mira que en las familias siempre el travieso es el que más le prestan atención, del que más están pendientes.
Pero no había comparaciones de Luis si es juicioso, Jorge.
Ah, total. Eso era claro, como, mira, yo por él no me dan quejas, en cambio llego a las reuniones con tus profesores y no me dan quejas, sino que me hacen un libro de todo lo que tú has hecho. Eso está claro, pero pues uno por ser el travieso es el que más atención requiere, ¿no? Tengo que llevarle al psicólogo al niño. Pues no estaba loco, pero sí era...
Pero ni sí, psicólogo, tantos claro. Niños. Y entonces ocurre lo de Luis Andrés, su hermano, cuando usted tenía 15 años.
Sí.
Usted arranca a estudiar Derecho. Y arranca, paralelo al Derecho, entra a la oficina del doctor Lombana.
Es que yo no escogí mi universidad. Doctor Lombana me dice, usted... ¿Qué va a estudiar usted? Un día que estábamos en un receso de una audiencia, ¿qué va a estudiar usted? Yo, no, doctor, Derecho. Ah, porque el doctor Lomana también pasó por 7 colegios.
Sí, también.
Me dice, sí, es que yo a usted lo veo como yo. Yo, sí, doctor, yo me siento como usted. Me dice, listo, pero usted va a estudiar en mi universidad y yo voy a ser su profesor. Y mi hermano, antes de morir, también me había dicho, tú tienes que estudiar en la Universidad del Rosario. Porque tú no aguantas para las otras universidades.
Su hermano era de los Andes, ¿no?
Claro. Él me dice, en los Andes te van a coger como un robot, ta, ta, ta. En cambio en el Rosario es más, también un colegio, más amigos, todos. Uno se hace amigo de los profesores.
Más flexible.
Claro.
Más comprensivo.
Más comprensivo, más... La Universidad de Rosario es una universidad que se preocupa por sus estudiantes, porque los salones son pequeños. Y entonces yo entro, y cuando le digo al doctor Lomana, ya entré. Me dijo, no, usted no ha entrado. Y entonces yo cuando entro... Venga mañana a mi oficina. bienvenido, ya entró. Y ahí empiezo a trabajar. Y ahí empiezo a trabajar con el doctor Lombana. Es más, yo entro a trabajar y al día siguiente, a los dos días, estaba llegando el caso Interbolsa. Colmenares a leer. Y yo venía de una vida tranquila y empezaba. Pero fue chévere, la viví chévere. Me retiré el doctor Lombana ya después.
¿A los cuántos años?
Me retiro cuando me toca irme a España, porque estaba compartiendo con unos amigos y una persona se nos acercó a gran velocidad con un cuchillo a apuñalarme, y un amigo se atraviesa y recibe la apuñalada de él. Y me dice, no, te toca irte acá.
¿Y cómo está el amigo?
No, él estaba bien, ahorita. Ahora me dice como, no, yo lo tengo que querer mucho a usted para haber recibido eso. Pero así son los planes de Dios. Dios me protegió, me acompañó y me voy a España a hacer un énfasis en derecho penal. Y vuelvo, duró un año, dos años más donde Lombana, y ahí es cuando yo le digo, doctor, quiero lanzarme al Consejo de Bogotá.
¿Y eso fue hace cuánto?
Eso fue más o menos hace un año. Y él me dice, hermano, es que usted no ha visto todos los casos que hemos tenido acá. Y entonces ahí es donde yo le expongo las razones por las que me quiero lanzar. Y el doctor Lombana me dice, yo a usted lo quiero como un hijo, así que yo lo apoyo en todo lo que necesite.
¿Y cuáles son las razones por las cuales quiere llegar al Consejo de Bogotá?
Bueno, yo para lanzarme al Consejo de Bogotá inicié con una fundación que se llama La Bogotá Salvaje. En ella es una fundación que creamos entre jóvenes, entre amigos. Y primero expusimos unos videos en donde hablábamos con los padres de familia de los peligros a los que sus niños, niñas y adolescentes se pueden estar enfrentando.
¿Bogotá Salvaje tiene algo que ver con Distrito Salvaje, ahora que estamos tan mediáticos, o no necesariamente?
Un poco, o sea, sale más, la Bogotá Salvaje sale más o menos al simultáneo con la serie Distrito Salvaje, pero es porque yo denomino a esta la Bogotá Salvaje porque estamos en una ciudad que es una selva de cemento, en donde nos podemos chocar con estos peligros, y más nosotros los jóvenes, que estamos tan vulnerables todo el tiempo, porque es algo que yo reitero y yo replico y repito en todos lados, es que el caso de Colmenares no es el único. Todos los días sucede el caso Colmenares.
Es el más mediático, pero no el único.
Y si no fuera, gracias a Dios, tuvimos el acompañamiento de los medios de comunicación. Pero cuando nosotros llegamos a Pablo Quemados, papás se nos acercaban. A mi hijo le pasó similar a lo que le sucedió a ustedes.
¿Qué es qué?
Que salió a compartir. Había un caso exactamente igual, que sale a compartir con unas personas que dicen ser de su confianza, pero que en verdad no lo eran, lo traicionan. Y como tienen tanto poder, hacen todo para tapar el crimen de mi hermano.
¿Qué hizo que el caso de Colmenares fuera tan mediático?
Es muy cierto lo que muchas veces mencionan, y es que el caso Colmenares tiene de todo un poco. Tiene las familias de poder, tiene una de las universidades más prestigiosas, tiene una familia que viene de provincia, que viene luchando. Guajira. Claro, mis papás son guajiros, mi hermano y yo sí somos rolitos. Que vienen luchando, intentando, sacando a su familia adelante, logran meter a su hijo a una universidad prestigiosa y sale con sus amigos prestigiosos, de buenas familias, y regresa muerto. Entonces tienen como esos componentes que llevó a que, pues, hasta una serie sin autorización de nosotros hiciera.
Y desde el Consejo, por ejemplo, ¿cómo hacer para evitar este tipo de casos en una Bogotá, como usted la denomina, Bogotá Salvaje?
Es que ahí es donde viene mi punto. Yo no vengo a trabajar desde el Consejo. Yo vengo haciendo un trabajo desde antes con los padres de familia, en donde yo les expongo, su hijo se puede enfrentar a las drogas, su hijo se puede enfrentar a las chiquitecas, su hijo se puede enfrentar a algo que para muchos es una herramienta, pero es un peligro, como son las redes sociales. Entonces yo vengo exponiéndole esos casos a los padres, y más yo les puedo decir, es que yo lo viví, o sea, la imagen de la inseguridad en este país soy yo.
Entonces su propuesta fundamental en el Consejo, esto es Lista Centro Democrático, ¿no?
Sí.
Va por el Centro Democrático.
Yo me centro en trabajar por lo que para mí es lo más importante.
¿Quién es la cabeza de lista del Centro Democrático para el Consejo?
El doctor Andrés Forero.
Andrés Forero. ¿Y ahí entra usted con el número qué?
15.
Número 15.
Yo soy el número 15.
Entonces, su propuesta fundamental es seguridad.
Es la seguridad en los niños, niñas y adolescentes, y en las familias, porque para mí la familia es el núcleo básico de la sociedad, y los niños es el futuro que nosotros le podemos dejar a esta sociedad, y eso es en lo que yo me centro, y eso es en lo que yo trabajo. Y por eso existe algo que lanzo este sábado, que es la Ruta 15 por Bogotá, en donde visitaré las localidades explicando las 15 propuestas que yo tengo para llegar al Consejo de Bogotá y trabajar por la protección de esos niños, niñas y adolescentes.
Y por ejemplo, en esos primeros ejercicios que hizo en los colegios de Bogotá, que no fueron en uno, sino en varios, ¿qué se encontró? ¿Cuál es la problemática hoy de los padres y de los niños?
En total visité 155 colegios. ¿Y qué es lo que sucede? Primero, hay un desconocimiento por parte de los padres. Por ejemplo, en temas de drogas, los padres se quedaron con las drogas tradicionales, como la marihuana, cocaína, heroína. Pero cuando yo les preguntaba, ¿ustedes saben qué es la mefedrona, pentilona, Superman, kriptonita? No, Superman es un superhéroe, me decían. Yo, sí, suena como si fuera un superhéroe, pero es una droga. Y es la droga que en el bajo mundo la denominan la droga de la muerte. Y ustedes piensan que es un superhéroe porque ya está el léxico, está cambiando para que usted no entienda lo que está sucediendo.
¿Y eso es una droga hecha de qué?
De un ácido.
¿LSD?
¿LSD? Sí, sí. Y es más, tú la ves y es una pastilla con el logo de Superman.
¿Una pastilla o un papel?
No, el mismo químico lo aplican en esta pastilla, porque también está el LSD que está en tarjetones, en cuadritos con muñecos animados o con diferentes formas. Ese mismo líquido lo están aplicando en estas pastillas y la hacen con la forma de Superman, pero tiene una dosis más grande. Y parece, usted uno la ve y parece un dulce. Porque es más, yo a los padres les expongo todos estos casos con testimonios. ¿Y de quién? De los sujetos activos. ¿Y quiénes son? Los jíbaros. Entonces les muestro un video en donde un jíbaro que nosotros entrevistamos dice, no, yo me acerco a los colegios, me hago amigo de los niños.
¿Cómo entran los jóvenes a ese mundo del consumo de drogas?
Es ahí. El jíbaro nos explica que él primero focaliza el colegio, ¿cierto? Y ahí focaliza al niño travieso, al niño más conocido, al niño más popular, que así pueden llamar.
Líder.
Exacto. Y se hace amigo de él. Y genera empatía con el niño, ¿no? Cuéntame tus problemas.
Niño, estamos hablando de qué edad.
Hay, dependiendo de la droga, pero generalmente, y el foco de alarma se despertó porque ya hay niños de 12 años que están consumiendo y están vendiendo drogas. Es más, la semana pasada capturaron a una banda que estaba utilizando niños para alrededores de los colegios, universidades y jardines vender estas drogas. Y entonces se hace amigo de ese niño, niña.
En la puerta de los colegios.
En la puerta de los colegios. Y luego de hacerse amigo de ellos, de ganarse su confianza, le dice, ¿sabes qué? A tus problemas te recomiendo esto. Y se la regala y él explica. 2 semanas, todos los días dándole su dosis, ya el niño es totalmente adicto. Y luego de eso el niño se le acerca, ay, regálame lo que me viene regalando desde hace rato.
No, es que eso vale.
No, eso cuesta. Y le pone un precio que sabe que el niño no lo va a tener. Y como él es su amigo, entonces ahí le dice, no, pues sabes que tú eres mi amigo y yo te quiero, tráeme a 4 amigos, que ellos sí me la compren y te la sigo regalando. Y ahí es como empieza este círculo que yo llamo el círculo de la muerte. Y este es uno de los tantos peligros que yo le expongo a los padres de familia.
¿Y usted cómo conoció eso?
Hicimos un trabajo de campo entre mis amigos psicólogos, todos somos jóvenes, contemporáneos, entre mis amigos psicólogos hay abogados y hay compañeros que también trabajan en medios de comunicación que se enteran de estos casos. Y ahí fuimos haciendo y fuimos recorriendo los focos de atención o los focos en donde estaba sucediendo estas cosas, porque no es la misma droga la que venden en Ciudad Bolívar que la que está en Chapinero. Porque pues el joven de Ciudad Bolívar no va a tener la misma facilidad para pagarle la droga del de Chapinero. Y entonces ahí nosotros revisamos esto, por lo menos con el tema de las drogas, o con otro tema que nosotros hablamos, que es el de las chiquitecas. ¿Cómo estaban recibiendo las invitaciones ellos?
Terminamos el capítulo de las drogas y pasamos a las chiquitecas.
Claro, entonces, luego de esto, buscamos a los jíbaros. Y unimos lo que fuimos recapitulando en cada sector para lograr esto que nosotros denominábamos el primer peligro, que eran las drogas.
Uh-huh. En los jóvenes, ¿qué rol juegan las autoridades? Digamos, ¿por qué si uno lo sabe, si usted lo sabe, si tanta gente lo sabe, los padres de familia lo padecen, sigue ocurriendo?
Porque por parte de las autoridades hay una falta de interés, no, sino de atención y de actuación. Hay algo que es muy popular y es, ¿yo para qué denuncio este hecho si no va a suceder nada? Y eso es uno de los miedos que yo quiero quitar. Uno tiene que denunciar los hechos. Y uno como institución se tiene que encargar de que esa denuncia no se quede en el olvido, sino que se trabaje por esa denuncia. Y entonces nos dimos cuenta, y tristemente, en la policía hay policías que sinceramente no se dan cuenta de lo que está sucediendo y se dejan comprar por parte de estos jíbaros. Y en el mismo video yo lo explico. El jíbaro dice, no lo explico yo, lo dice el jíbaro. ¿Y qué pasa con la policía? Y él dice así, y disculpen la palabra, no, yo le doy mis luquitas, y es más, ya le tengo su mensualidad. ¿Cómo es posible que un policía le tenga una mensualidad?
Pues eso hace parte del desprestigio que tiene algunos componentes de la institución, de una institución tan seria, tan respetable como la policía en Colombia.
Y es ahí en donde yo en una de las 15 propuestas que voy a lanzar para llegar al Consejo de Bogotá en esta ruta 15.
¿Que la lanza este fin de semana?
Este fin de semana lanzo la primera en... Y va a ser una ironía, pero lanzamos la ruta 15 por Bogotá en el Virrey. Ese va a ser el primer punto de la ruta 15.
Ya se le da escalofrío al Virrey, ¿no?
Uf, eso es feísimo. Es feo y a la vez es un lugar en donde yo a veces me siento a pensar.
Hay una placa en conmemoración a la muerte de su hermano.
Y tristemente...
A veces le ponen flores.
Y tristemente hace 2 semanas la volvieron a reventar y se orinaron encima de ella.
De vez en cuando parece rota, ¿no?
No, y es que tras del hecho los descarados dejan el ladrillo con el que la rompieron, le tiraron a la placa, al lado de la placa.
Sí, es una cosa como de amedrentar. Amedrentar.
Sí, y va a ser casualidad, pues yo no digo que es casualidad, mis amigos dicen que es casualidad, pero el 6 de agosto del 2017 revientan la última vez la placa. Y el 6 de agosto de este año volvieron a reventar las placas.
Jorge, pero usted no está haciendo un poco proselitismo y aprovechándose de la situación de su hermano, del dolor de su familia, de la tragedia sin esclarecer del todo de su hermano para hacer política.
Es que por eso es que escojo como primer punto el Virrey, porque quiero explicarle a todas esas personas que yo no me estoy lanzando simplemente por aprovecharme de algo. Es más, yo no soy un político. Yo tengo una
claro
causa.
Que es un político, si va para el Consejo.
Entonces no soy un político tradicional, sino soy un político con una causa.
¿Es un candidato?
Es un candidato. Va para político como poniendo un tobogán.
Esperemos, porque... ¿Y cuál es mi causa? Que el caso Colmenares no siga sucediendo en las familias. Es que es más, yo dejaría de ser un servidor público con tal de que el día de mañana mi hermano me esté tocando la puerta y me esté diciendo, Jorge, ¿qué ha pasado en estos 9 años? Cuéntame. Pero tristemente... Eso fue lo que me despertó y como les estaba comentando, yo vivía en una esfera. Yo llegaba a mi vida y yo hacía lo que yo quería. Pero esa esfera se me rompió totalmente cuando viví en carne propia los peligros de la Bogotá salvaje.
Y le dicen, algunos de sus contrincantes, digamos, le sacan a relucir que usted tal vez está aprovechándose del episodio de su hermano. ¿Cómo?
Sí lo han hecho. Y yo le respondo. Es que yo no soy como muchos de ustedes que van a prometer 10.000 cosas y llegan al cargo y se olvidan de todo y no cumplen nada. Yo tengo mi foco, y mi foco ¿cuál es? Las familias y la protección de los niños y de los jóvenes. Y soy perseverante y voy a luchar por esa causa. O si no, fácilmente Vanessa me quedaría trabajando con el doctor Lombana.
¿Y sus papás qué le dijeron cuando toma la decisión de quiero ser candidato al Consejo de Bogotá por Centro Democrático?
Bueno, mi mamá se da la bendición. Mi mamá se da la bendición y me dice como, Jorge, ¿estás seguro en el mundo en que te vas a meter? Yo sí, mamá, estoy totalmente seguro. Y ha sido un apoyo muy grande en todo este proceso. Porque mientras cuando las personas me juzgan, uno no está acostumbrado a que uno lo juzguen y lo traten feo. A tal punto que le digan, tú eres el que se tuvo que haber muerto y no tu hermano.
¿Quién le dijo eso?
Los comentarios que me llegan luego de que oficializo...
La campaña.
Mi campaña.
¿Pero ya tiene cuero para todo eso?
Lo he empezado a sacar y mi mamá ha sido un apoyo muy grande. Mamá, Jorge, no te preocupes, tranquilo, cuentas conmigo. Ella es el fundamento que yo tengo. Mi gorda es Es lo que me focaliza a decir, yo no quiero ver a más madres llorando como vi a mi mamá llorando.
A doña Oneida, que la vimos todos llorando,
sí,
año tras año, ¿no? Con ese...
Y las audiencias.
El dolor. El tan bravo de madre.
Y eso yo lo digo en las charlas.
Yo le hice también una entrevista a ella, la primera entrevista que dio.
Mi mamá lo recuerda
hace
mucho.
Hace muchos años, y me quedé con esa imagen, tal vez por eso no me acordaba si eran 5 o 10, pero esas cosas que uno se le pasan, pero me acuerdo perfectamente la cara de su mamá en su casa, el altar, el cuarto de su hermano, que todavía
está intacto.
¿Lo sigue teniendo intacto?
Ese cuarto es el cuarto de la meditación de la familia. Nos metemos ahí cuando queremos como hablar con mi hermano y decirle como liberarnos.
¿Y el cuarto está ahí organizado?
Intacto,
¿la foto de su hermano?
La ropa de mi hermano quieta, las fotos,
¿eso
los
no es raro
cuadros
para ustedes?
Pues más que todo es como el respeto que primero que uno se le da a la mamá, porque mi mamá no deja que ese cuarto pase nada con él.
¿Quién lo arregla, ella?
Es que no, pues se barre y se limpia, pero así arreglar, desordenar, no.
Está todo intacto como él lo dejó ese día.
Aunque una vez me dijo, Jorge, ¿por qué no te mudas al cuarto de Luis? Pero yo también dije, no, mamá, no, como que no doy. Es como algo que se respeta mucho.
¿En la casa?
Sí.
Entonces ella lo mantiene allí y es el espacio en el que hacen qué.
Mi mamá a veces se encierra y ora allá, piensa, o cuando mi papá está muy estresado se mete allá y libera su mente. O a veces cuando yo cogí la costumbre de que si quiero llorar no se lo demuestro a mis papás. Entonces cuando saben que yo me encierro en ese cuarto, es que saben que estoy muy triste y me voy a explotar, o que algo malo me está pasando. Entonces ese cuarto lo estamos utilizando para liberarnos, para calmarnos, para pensar. Es el cuarto del pues, para pensar.
Pues es que es un dolor tan grande que Piedad Bonet en su libro se llama Lo que no tiene nombre, porque entonces, digamos, la muerte de la pareja, pues es la viudez. Termina la persona siendo viuda. La muerte de los padres es huérfano. Usted termina siendo huérfano cuando se le muere un padre o una madre. Pero cuando se le muere un hijo, el dolor es tan grande y de tal tamaño que no tiene nombre. Por eso el libro de Piedad Bonet se llama Lo que no tiene nombre, porque el ser humano, con todos los años de humanidad que tiene, no ha podido ponerle un nombre a semejante dolor.
Y por eso respeto yo también mucho a las mujeres y a las madres, porque nosotros somos una parte de ustedes. O sea, nosotros salimos de su cuerpo cuando nos dan a luz. Y entonces imagínate que esa parte que sale de ustedes se la asesinen. Ay, mi mamá fue muy fuerte, muchas madres no logran superar eso.
Numeral Vanessa, pregúntele a Colmenares. Estamos hablando con Jorge Luis Colmenares, candidato al Consejo de Bogotá. Numeral Vanessa, pregúntele a Colmenares, Carolina.
Nicolás González pregunta a esta hora con nuestro numeral Vanessa, pregúntele a Colmenares, ¿por qué por el CD? ¿Ningún otro partido lo avaló? Mauricio Amaya, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cómo piensa proteger a los jóvenes de lo que él denomina la Bogotá salvaje? Jojit Camargo, la justicia en Colombia dan ganas de llorar. Si usted pudiera, ¿qué haría para reformarla y que no sea manipulada? También David Torres pregunta, ¿cuáles son sus ideas para garantizar que nuestros niños y jóvenes se alejen de las drogas y de los peligros que tiene Bogotá? También, ¿cómo responde a las críticas porque supuestamente él está haciendo oportunismo político y aprovechándose de la imagen de su hermano, que en paz descanse, para su campaña y aspiraciones políticas? Helen Orjuela, sobre los retos que enfrentan los jóvenes interesados en incursionar activamente en política, ¿qué consejo les da a otros jóvenes? María José Torres, con nuestro numeral Vanessa, pregúntele a Colmenares, ¿qué piensa de la inseguridad y de los riesgos a los que estamos expuestos los jóvenes luego de salir de una fiesta? Respira.